Padre Kolbenbach, ¿cuál podría ser hoy el mensaje de San Ignacio respecto al pontificado, teniendo en cuenta que hemos vivido un largo pontificado, el de Juan Pablo II, y estamos al comienzo del actual de Benedicto XVI?
San Ignacio también experimentó la confusión que inevitablemente lleva consigo una sucesión papal. La elección del Papa Marcello en 1555 fue para Ignacio un rayo de esperanza, pero apenas un mes más tarde el Papa Marcello murió y en su lugar fue elegido Pablo IV, que ya antes de su elección se había mostrado contrario a las escandalosas novedades de la joven Compañía de Jesús, es decir, un superior general de por vida y la omisión del oficio coral. No nos sorprende oír lo que nos dicen testigos oculares acerca de la reacción de Ignacio cuando supo el resultado de la elección. Le temblaron todos sus huesos. Pero Ignacio está de tal manera poseído por el deseo de su Señor de amar a la Iglesia su esposa, que solo necesita unos minutos para recobrar la calma. Por su parte, Pablo IV comenzó a estimar el trabajo que hacían los jesuitas. En contraste con la experiencia dolorosa de Ignacio, la sucesión de Juan Pablo II en la persona de Benedicto XVI no ha causado ningún trauma. La muerte de Juan Pablo ha sido acompañada de un himno de acción de gracias por el largo y fecundo pontificado de un papa verdaderamente excepcional. La sucesión papal ha ocurrido en un clima de serenidad y esperanza en aquel a quien el Señor ha elegido para guiar a la Iglesia a través de las tormentas que la Iglesia y el mundo tienen que afrontar. En Benedicto XVI tenemos un timonel que conoce bien la barca de Pedro y las aguas por las que navega.
Padre Kolbenbach, ¿se puede decir que sobre San Ignacio se ha dicho, se ha escrito ya todo o casi todo? Ahora bien, ¿en qué aspecto de su personalidad cree usted que hace falta insistir en este momento?
Me parece que para nosotros es hoy muy importante de descubrir de nuevo en Ignacio el hombre de misión. Esto quiere decir estar a la escucha de lo que aquí y ahora el Señor dice a la Iglesia para después anunciar desde los tejados la buena nueva a quienes no lo conocen o lo conocen mal. La gran misión de Ignacio consiste en insertarse en la misión del Señor enviado por el Padre y darle continuidad en nuestro tiempo. Para Ignacio es impensable una Iglesia que no esté en misión. Y la pasión misionera de la Iglesia y de Ignacio no ha perdido nada de su urgencia, sobre todo teniendo en cuenta que frecuentemente se acude a exigencias mal comprendidas como el diálogo y el respeto de la libertad religiosa, dejando el anuncio de la buena nueva que es el mismo Señor. Ignacio está absorto en la figura del Señor que va de sinagoga en sinagoga, de pueblo en pueblo, de villa en villa, proclamando el Evangelio. La experiencia mística de Ignacio le mueve a mostrarse incondicionalmente dispuesto a continuar la pasión misionera del Señor. A nosotros nos corresponde, en cuanto servidores de la misión de Cristo, sentir esa urgencia apostólica y llevarla a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Padre Kolbenbach, usted como prepósito general de la Compañía de Jesús presidirá este mismo año el encuentro de los superiores mayores de toda la Compañía de Jesús. ¿Cuál es el objetivo central, fundamental de este encuentro?
Las constituciones de la Compañía prescriben que aproximadamente cada 6 años los provinciales y superiores mayores se reúnan en asamblea para evaluar el estado de la Compañía Universal, sus problemas y sus iniciativas apostólicas. Un punto importante en estas asambleas es examinar la colaboración internacional de todos los jesuitas y sus empeños apostólicos tales como las iniciativas en África y China o el servicio a refugiados y personas desplazadas. Una atención particular se presta a la colaboración con las fuerzas vivas de la Iglesia como expresión de la comunión en el Espíritu, al diálogo interreligioso y ecuménico, sin olvidar el apostolado intelectual de la educación y el diálogo de la fe con la ciencia y la tecnología. Estas reuniones de superiores mayores comportan también un examen de conciencia, porque si la compañía no progresa en intensidad espiritual, no tiene nada que anunciar. Estas reuniones señalan siempre una vuelta a las fuentes de la espiritualidad ignaciana, particularmente cuando se celebran en Loyola, el sitio donde Ignacio se convirtió y decidió no vivir más que para el Señor.
Y precisamente este próximo encuentro de provinciales y superiores mayores de los jesuitas de todo el mundo coincide en Loyola y Javier con la inauguración del 500º centenario del nacimiento de San Francisco Javier en el Castillo de Javier, en Navarra. ¿Con qué espíritu, si nos puede adelantar ya algo, se intenta celebrar este próximo centenario?
Es verdad que el último día de la reunión visitaremos el Castillo de Javier para inaugurar el año jubilar en conmemoración de 450 años de la muerte de Ignacio y 500 del nacimiento de San Francisco Javier y del Beato Pedro Fabro. Javier fue sin duda un incansable viajero y un misionero excepcional, pero esta admirable actividad de Javier no puede hacernos olvidar que todo nacía de un amor personal al Señor y del amor que sentía por todos aquellos que tienen derecho a encontrarse con su Creador y Salvador. El ímpetu misionero de Javier no nace de un deseo de conquista, sino del precepto nuevo del amor que el Señor nos dejó. Este es el amor que movió a Ignacio, Javier y Fabro a buscar el modo de ayudar a las personas que el Señor ponía en sus caminos para que se encontrasen personalmente con quien es el comienzo amoroso de sus vidas y el que también amorosamente les espera al final de ellas. Este es el espíritu que inspiraba a Javier cuando llamaba a la compañía, no una compañía de conquista, sino una compañía de amor.